En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. La llanura de Nínive ha sido durante mucho tiempo un lugar de convivencia pacífica entre cristianos, musulmanes y otras minorías étnico-religiosas. Era un mosaico que ha quedado destrozado cuando buena parte de la región cayó bajo el control de los yihadistas del Daesh. Bartella es uno de los pueblos que más sufrieron esa violencia. Las iglesias fueron profanadas y los signos de devastación siguen marcando profundamente el rostro de esta ciudad. Pues precisamente allí, las comunidades cristianas han invitado a los musulmanes, sus vecinos, al iftar, la cena con la que se rompe el ayuno diario durante el Ramadán. Pero también en Bagdad, en la iglesia caldea de Mark Orkis, el patriarca caldeo Luis Rafael Sacco participó en una cena con motivo del final del Ramadán a la que acudieron cristianos y musulmanes. Y también se sumaron las autoridades locales. Con motivo de esta fiesta, el patriarca quiso felicitar a los hermanos musulmanes en nombre de toda la Iglesia y también aprovechó para lanzar un llamamiento a los ganadores de las recientes elecciones parlamentarias para que estén dispuestos a sacrificarse por amor a Irak y asuman sus responsabilidades para salvar al país de la peligrosa crisis política y social que atraviesa. El patriarca Sacco, que por cierto el próximo 28 de junio será creado cardenal por el Papa Francisco, ha dicho que los cristianos están rezando en todas las iglesias del país para que pronto haya un gobierno sólido que pueda guiar a Irak hacia el puerto de la paz. Con estas noticias de esperanza que nos llegan desde el doloroso Irak, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo, primero con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El cardenal Carlos Osoro y Adela Cortina han hablado en Madrid esta mañana de los pactos mundiales sobre migrantes y refugiados.
El arzobispo de Madrid y presidente de la Mesa por la Hospitalidad ha reclamado la apertura de corredores humanitarios, el cierre de los CIEs y evitar las deportaciones masivas.
Tendremos también actualidad que nos llega desde el Vaticano.
El director de la oficina de prensa, Greg Burke, ha informado de la peregrinación ecuménica del Papa Francisco a Ginebra el próximo jueves con motivo del 70 aniversario de la fundación del Consejo Ecuménico de las Iglesias.
El Papa ha escrito una carta a Jesús Ruiz Molina, obispo auxiliar de Bangassou en la República Centroafricana.
En ella, Francisco invita a este prelado a ser protector de los más débiles, impulsor de reconciliación y depositario de esperanza.
El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha inaugurado en la Catedral de Cádiz la exposición Traslacio Sedis.
Es una muestra conmemorativa del 750 aniversario del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz.
Cáritas celebra una semana de acción mundial de la campaña Compartiendo el Viaje,
que propone compartir una comida con migrantes y refugiados. Numerosas diócesis convocan círculos de silencio y comidas con grupos de personas inmigrantes.
La pintora Sor Isabel Guerra y la escritora Magdalena La Sala presentan esta tarde en Madrid su libro Los colores de la luz, una vida en busca de la belleza.
Será a las 7:30 de la tarde en la librería Neblí de la calle Serrano.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante nos vamos a ir hasta Roma, donde tiene lugar desde ayer el 18º capítulo general de los misioneros del Verbo Divino.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Leite.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no.
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes la segunda unidad al 50% de descuento en una selección de gazpachos.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Este sábado no las verás venir, porque esta vez sus golpes volarán 3 veces más rápido.
¿Quién eres tú?
Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan.
Pues aquí estamos en el tiempo del espejo y hoy queremos acercarnos hasta Roma, donde desde ayer se está celebrando el 18º capítulo general de la Sociedad del Verbo Divino, bajo el lema El amor de Cristo nos urge, enraizados en la palabra, comprometidos en su misión. Allí están representados los más de 6.000 misioneros del Verbo Divino que trabajan en 84 países alrededor de todo el mundo, en los 5 continentes. Y para contarnos lo que se está viviendo en esa asamblea, en ese capítulo general, nos acompaña el padre Modesto Munimi, que es el responsable de comunicación de la congregación a nivel mundial. ¿Qué tal, padre Modesto? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe, ¿quiénes son y cómo son los misioneros del Verbo Divino? ¿Cuáles son los rasgos fundamentales del carisma de ustedes?
Pues los misioneros del Verbo Divino somos una congregación religiosa internacional y estamos en 89 países en el mundo y en los 5 continentes. Y el carisma de nuestra congregación pues es primero proclamar la palabra de Dios, ¿verdad?, a toda la humanidad. Y lo que hacemos es suscitar comunidades nuevas de cristianos, del pueblo de Dios, y promover su crecimiento, ¿no?, en comunión con la Iglesia Universal. Y lo que hacemos primero es trabajar donde el Evangelio no ha sido suficientemente proclamado, donde la Iglesia local no vale mucho, y ahí trabajamos, ¿no?
¿Y cuáles son esas presencias y tareas en el mundo actual, ahora que ustedes tienen? Si no me equivoco, el comienzo de la congregación fue en 1875. Diríamos que es una congregación misionera, bueno, relativamente joven si la comparamos con otras, pero ya con una experiencia larga.
Sí, con una, si es verdad. Parece pues una congregación joven, pues nació en 1875. Sin embargo, hoy somos casi 6.000 miembros. Uh-huh. Y casi la mitad de la congregación pues la tenemos en Asia, ¿no? Indonesia, Filipinas, India, pues allí donde hay más miembros. Y luego en África, pues en Europa y luego América Latina. Y lo que nos caracteriza y que hace que tengamos muchos miembros, un poquito es el trabajo que hacemos, ¿no? Llamamos dentro de la congregación las dimensiones características. Uh-huh. Nos dedicamos básicamente al apostolado bíblico, que es lo que nos caracteriza como Verbo Divino. Y luego tenemos otra dimensión muy importante, que es la justicia, paz e integración de la creación, donde temas de justicia, de paz en el mundo nos interesa y donde estamos. Y luego otra dimensión pues muy importante es la dimensión misionera, hacemos todo lo posible que la gente sean, pues, tomen conciencia de su vocación misionera en la Iglesia. Y la última, pues, la que estoy yo, pues, es la dimensión de comunicación. Bueno, son, pues, esas dimensiones que nos caracterizan y donde estamos, intentamos vivir esas dimensiones en la Iglesia local.
El capítulo general me imagino que aborda, pues, desde cuestiones de la propia administración, de lo que es una comunidad humana con 6.000 miembros, que no es pequeña. Me imagino que, no sé si es el momento de la elección del nuevo superior general o si no, pero también un punto de conciencia sobre cómo se está viviendo el carisma heredado de esa historia del padre Jansen desde 1875, pero en un momento histórico donde las cosas están cambiando a velocidad de vértigo.
Efectivamente. Los capítulos anteriores hemos estado siempre debatiendo, hablando de lo que hacemos, y este año hemos pensado, pues, volver a las fuentes. Pues reflexionar un poquito en lo que somos como verbo divino, digamos la espiritualidad nuestra, y desde ahí sacar fuerza para contestar o dar respuestas a los restos que nos presentan el mundo de hoy. Y por lo tanto, pues, hemos elegido ese tema: el amor de Cristo nos urge, enraizarnos en la palabra y comprometidos en su misión. Es para ver, pues, qué es lo que quiere hoy en el mundo, pero volviendo efectivamente a las fuentes, que es el carisma de la congregación.
Díganos una palabra, Padre Modesto, sobre los misioneros del Verbo Divino en España. ¿Cómo están? ¿Cuántos son? ¿Cuál es la historia concreta también en nuestro país?
Pues en España los misioneros del Verbo Divino llegaron en 1951 y desde entonces, pues, nos hemos establecido en España, pues somos como unos 57 miembros. Y trabajamos prácticamente en el editorial Verbo Divino, muy conocido en España, donde hacemos Biblia, libros relacionados con el tema bíblico de verdad, y hacemos la animación bíblica en las parroquias, en las instituciones religiosas y desde el editorial. Y además del editorial tenemos también, pues, estamos muy metidos en el tema de justicia y paz. Por lo tanto, estamos en las capellanías en la diócesis de Madrid. Llevamos la capellanía africana, la capellanía polaca, la capellanía filipina y la comunidad china. Ahí acompañamos a los hermanos inmigrantes que viven en Madrid. Y tenemos también en Alcorcón una asociación que se llama Asociación ALBA. Ahí también acompañamos a los inmigrantes. Y en Sevilla también estamos, allí colaboramos con otras congregaciones, que la Casa de Todos, donde acogemos y acompañamos también a los inmigrantes. Y tenemos también algunas parroquias, pues en Madrid, en la diócesis de Madrid, de Getafe, en Estella, en el Pamplona, en Valladolid, Zamora y también en Huelva. Pues es básicamente lo que hacemos en España.
Bueno, pues no es poco y quizá no lo conocemos demasiado. Así que me alegro que hayamos podido conversar sobre este momento de conciencia que se intensifica ahora estos días dentro de este 18º capítulo general de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Pues desde aquí pedimos porque el Espíritu Santo dé luz, como pedía su superior general, y porque se retome con fuerza ese carisma para la nueva evangelización también en este momento histórico. Padre Modesto Munimi, muchísimas gracias y mucho ánimo estos días. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, que nos acompañe en todo el mundo en ese camino, y el viernes nos encontraremos con el Papa, el Santo Padre, en audiencia privada, y también es un momento importante del capítulo.
Pues estaremos también pendientes de ese mensaje que el Papa les dirija. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un abrazo, Friedestan, y estamos en contacto.
Gracias. Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa porque vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Esta mañana el cardenal Carlos Osoro y la filósofa Adela Cortina han hablado sobre los pactos mundiales sobre migrantes y refugiados.
Un acto que ha tenido lugar en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. Allí ha estado nuestra compañera Laura Otón. Buenas tardes.
En el marco de los pactos mundiales sobre migrantes y refugiados, el cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, ha asegurado que la Iglesia tiene que animar a la sociedad a participar en cuatro gestos: acoger, proteger, promover e integrar. Tiene que imperar un cambio de mentalidad hacia la imagen de la migración, porque están en juego la vida de personas que necesitan ser protegidos, y los cristianos no deben caer en la globalización de la indiferencia.
Los migrantes, los solicitantes de asilo y refugiados, deben ser acogidos como seres humanos, respetando plenamente su dignidad y sus derechos, independientemente de su condición migratoria.
Las migraciones son el rostro humano de esta globalización y Osoro ha animado a los estados a asegurar la seguridad de los desplazados en procesos ágiles de regulación, protegiendo a los menores y asegurando una protección social que favorezca la integración.
Y el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, ha inaugurado en la Catedral de Cádiz la exposición Traslacio Sedis.
Es una muestra conmemorativa del 750 aniversario del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz. Desde allí nos informa Rubén López.
Una muestra de religiosidad, cultura y fe. Ello supone recorrer los 1.400 metros cuadrados de la Catedral de Cádiz con esta exposición Traslatio Sedis, que cuenta con 91 obras de arte de lo mejor, sin duda, que tiene la diócesis de Cádiz y Ceuta. Dividido en 6 capítulos, esta exposición permite también acercar la Iglesia a la sociedad. El obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, da su propio consejo a los visitantes.
Yo, esa es mi recomendación, hay que venir pues un poco a ver qué se encuentran, vendrán atraídos pues por el nombre y porque seguramente se difundirá pues que es una exposición que merece la pena verse por su calidad artística, el número de sus obras, y se sorprenderán y poquito a poco pues les irá envolviendo en un mensaje.
Una exposición ya inaugurada en el día de hoy y que se podrá disfrutar en la Catedral de Cádiz hasta el próximo 14 de septiembre.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano.
El director de la oficina de prensa, Greg Burke, ha informado de la peregrinación ecuménica del Papa Francisco a Ginebra el próximo jueves con motivo del 70 aniversario de la fundación del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Francisco será el tercer papa que visita Suiza después del Beato Pablo VI y de San Juan Pablo II. El próximo jueves Francisco afrontará la segunda gran cita ecuménica de su pontificado tras la visita que realizó a Suecia hace ya 2 años para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma de Lutero. El motivo del viaje es agradecer el trabajo que el Consejo Mundial de las Iglesias ha realizado en pro de la unidad a lo largo de los últimos 70 años. El tema central de la intensa jornada que vivirá el Papa en Ginebra será la paz y el apoyo de las Iglesias a los refugiados. El lema de la visita resume la idea central del encuentro: caminar juntos, rezar juntos y trabajar juntos. Además de la oración y del encuentro ecuménico que mantendrán esta ciudad, el Papa se encontrará también con una delegación de Corea del Norte que participa junto a los cristianos del sur en la Gran Asamblea Ecuménica que ha comenzado hoy lunes. Cada viaje papal incluye siempre un encuentro con la comunidad católica. Por este motivo, Francisco celebrará una misa dedicada especialmente a todos los católicos suizos.
Gracias, Eva. Y el Papa ha escrito una carta a Monseñor Jesús Ruiz Molina, obispo auxiliar de Bangassou en la República Centroafricana.
En ella, Francisco invita a este prelado a ser protector de los más débiles, impulsor de reconciliación y depositario de esperanza. El Papa se muestra conmovido al recibir noticias de las duras pruebas que deben enfrentar en esas tierras a causa de la persecución y de injusticias, de los sufrimientos e incomprensiones que sufren por tratar de defender la dignidad y de mitigar el dolor de muchas personas sin hacer distinción de pertenencia religiosa. Francisco muestra a Monseñor Ruiz Molina su comprensión ante el desaliento y la sensación de impotencia en los momentos de prueba y hace una fuerte llamada a la esperanza y le anima a contrarrestar la violencia con el amor y la misericordia.
Y terminamos contándoles que la pintora Sor Isabel Guerra y la escritora Magdalena La Sala presentan esta tarde en Madrid su libro Los colores de la luz, una vida en busca de la belleza.
Será a las 7:30 de la tarde en la librería Neblí de la calle Serrano. En este libro las autoras analizan desde la perspectiva de sus propias vidas como mujeres de este tiempo diversos temas relativos a la existencia humana y lo hacen con la sencillez de la amistad y la lucidez de la madurez creativa. Ponen el foco de atención sobre cuestiones tan diversas como la diferencia entre fe y religión, la idea de Dios, el amor y la belleza, la vivencia de la verdad y la mentira, la condición de crear dentro de la vida monacal o su visión de la Iglesia como institución hoy.
Pues hoy queremos terminar El Espejo recordando la reflexión sobre la familia que el Papa compartió este fin de semana con los miembros del Foro de las Asociaciones Familiares Italianas, dejando a un lado el discurso que tenía preparado. Francisco se refirió a la práctica habitual de abortar cuando se comprueba en los primeros meses de embarazo que el niño no está bien o viene con alguna enfermedad. Para resolver la vida tranquila, se mata un inocente, afirmó el Papa, que recordó cómo en el siglo pasado todo el mundo se escandalizó por lo que hacían los nazis. Hoy hacemos lo mismo, pero con guante blanco, denunció el pontífice. En otro momento, Francisco comentó que hoy se habla de familias diversificadas, de diferentes tipos de familia, y reconoció que la palabra familia la usamos para muchas cosas, de modo que hablamos de la familia de las estrellas, la familia de los árboles, la familia de los animales, pero la familia imagen de Dios es una sola, y se basa en la relación entre hombre y mujer. Desgraciadamente, muchas veces hay demasiada superficialidad en relación con el que es el don más grande que Dios ha dado a la humanidad. Palabra del Papa, la familia, verdadero icono de Dios.